José María Vargas Vila, escritor colombiano. Mi viaje a la Argentina. Odisea romántica. Mitad poema, mitad panfleto es este libro. Dos zonas habituales al vuelo de mi pensamiento, el azul y el ala roja, se tocan a veces y forman una rosa pálida de ensueños. En la sonora ruta, con este libro doy nuevas pautas, doy nuevas normas para escribir libros de viajes. Es mi destino descubrir tierras vírgenes, marcar senderos y ser crucificado sobre la playa que descubrí por aquellos mismos a quienes marqué la nueva senda. El arte de escribir libros de viajes envejece, se hace caduco, como el de versificar y el de novelizar. Y aún el de panfletizar en el rojo arenal de la política. Nunca como hoy se ha visto la miseria del panfleto en duelos recientes de los arqueros de la detractación. Donde falta el genio, el arte puede extender sus frágiles alas y cubrir la obra que la falta de genio hace precaria. Y la salva, acaso. Pero donde el arte no suple al genio, ambos están inmediatamente ausentes. El guijarro de la onda de David caído en la tierra, inerte y sin valor. Las escuelas envejecen, los sistemas se hacen seniles y entran en decrepitud. Los métodos son precarios y transitorios. Solo el arte es eterno, porque él tiene fuentes ocultas de diaria renovación. Yo había viajado mucho y no había escrito nunca un libro de viajes. Ocurrióseme ahora hacerlo y lo he hecho así. No un libro para turistas, ni un vademécum para los viajes curiosos, ni una guía comercial para agencias viajeras, ni un itinerario de calles, callejuelas y edificios para uso de ingleses aburridos. No, no, no. Mi libro no es un Boydecker, ni la geografía, ni la etnología, ni la estadística, ni la economía política han sido puestas a escote para mostrar aquí el caudal de mis conocimientos. No, 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 no. Ni me aburro. Ni aburro a los demás en el decir de estas cosas. El que quiera saber los grados de latitud a que está situado Buenos Aires, el número de habitantes, el nombre de sus fundadores, el de sus calles y plazas, la dirección de sus bancos, el precio de sus hoteles, no me lea. Cierre este libro y compre un Baedeker. Yo no estoy dispuesto a colmar el piélago de sus ignorancias fútiles, ni a hacer competencia a los sirenones y guías de hoteles y de prostíbulos. Quienes busquen la emoción de grandes vistas panorámicas a estilo cinta de película, yankee, cierren este libro. Aquí no hay match de boxeo, ni episodios de apaches, ni escenas emocionantes de bandidaje espectacular. No cultivo ese género. Mi libro no pertenece a la serie episódica y narrativa que tiene un álbeo misterio en el Hesiodo y crece su caudal con las fábulas de Jasón, las excursiones de Marco Polo y los viajes de Anacarsis en las regiones de las antigüedades, hasta los grandes tapices chatembrandescos, las deslumbrantes mayólicas gauterianas, los frescos pierrelotistas, las sonoridades borresianas y estas desventuradas aventuras de novelista en viaje, tan en boga hoy, que se asemejan enormemente a las narraciones de una partera fantástica, nutrida en la literatura de Javier de Montepía, las cuales se nos ofrecen como modelos de literatura particular y pelicular. No, 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 no. Yo no escribo. Yo escribo mi libro, no contiene sino el diálogo para mente espiritual entre otras almas y la mía, entre los paisajes y yo digo lo que las almas y los paisajes dijeron a mi alma y a mi corazón. Libro de un solitario que llevó consigo una soledad, su soledad, para pasarla a lo largo de un itinerario psicológico, en diálogos mentales con el alma sonora de los otros y el alma muda de las cosas que alzaron ante mí sus desnudeces de estatuas mutiladas y vencidas. Si hay ecos de tumultos en mi libro, esos tumultos no los levanté yo. Los levantaron contra mí y en torno mío, y yo no hice sino hacer oír el chasquido de mi suerte, de las espaldas desnudas de los siervos pagados para amotinarse contra mí. Con este libro hago homenaje a dos grandes divinidades, a la justicia y a la piedad. A la justicia porque en él digo a la República Argentina la verdad que hasta hoy no le habían dicho los esclavos abyectos que llegaban de rodillas a mendigar un mendrugo de sus manos opulentas. Yo he sido el único escritor de nuestra raza que no ha ido allí en busca de reputación ni de dinero. Reputación, yo ya la tenía de antaño, tanta como para darla a todos los escritores argentinos. ¿Dinero? Sino para comprar su elogio y el de la nación y hacerse enmudecer a la turba de rateros de renombre, asolada contra mí. Sí, para permanecer erguido y de pie ante ellos, arrojándoles a puñadas mi desprecio como un sustento a su vanidad. Con este libro mío hago una obra de caridad, porque desde el día de su aparición no habrá en España y en América cronista menesterosos, saltibanqui literario y aspirante a folletista inocuo que no se apresure a atacarlo para ser grato a la nación de Buenos Aires. Nación entre comillas, es el periódico. Acaparar los 300 francos que ella paga por su colaboración y deslizarse hasta los bajos fondos de la prensa bonaerense, que les arrojará también los detrituos de su miseria en pago de su inútil osadía. Soy feliz de poder darles mi libro como una limosna a su hambre de lobeznos rapantes y aullantes en las estepas del infortunio sin honor. Los Langkenets de la nación entre comillas y su poeta Leopoldo Lugones tendrán defensores dignos de ellos y el metal de las monedas con que las paguen. Tendrán un doble motivo de hacerme rojo de vergüenza, el del contacto con las manos que lo dan y con el de aquellos que lo reciben. Para tener razón ha de vengar su estipendio. Ellos gritarán que este libro es escrito contra la República de Argentina. ¡Mentira! 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 Pero eso no me importa. Los únicos que podrían dolerse de ellos son los argentinos, y los argentinos ya no existen. Han sido barridos por la ola de la invasión. Han desaparecido bajo la conquista blanca y silenciosa como un sudario. A ese cadáver medio sepulto, a los escasos sobrevivientes de esa raza, ya casi desaparecida y pronta a extinguirse, a su gran dolor, dedico este libro como un epitafio a la gloria de la Argentina muerta, por sobre la insolencia de la Argentina viva, por sobre los arcos de sus conquistadores, sin victorias que ignoraron la caricia de los laureles. Arrojo este pañuelo de rosas rojas sobre la tumba de una nacionalidad y de una raza muerta sin combatir. Las arrojo piadosamente, tiernamente, con un gran respeto, conmovido y fraternalmente. José María Vargas Vila. Diario del viaje. 12/1923, a bordo del Rey Victorio, Bahía de Barcelona, diciembre. Pálida, lenta y suave la noche va llegando. Como un cetáceo enorme posado en la ribera, el buque ingente y lúgubre muestra su inmensa mole. Entramos. Nos devora el monstruo que refleja sus mil focos de luz. El mar duerme en el suave candor de las estrellas como un niño en la cuna. Flota casto el enojo sobre el mar silente. Una galera de oro anclada en el crepúsculo, se diría la cauda del sol, ya hundido como un efebo pálido, muerto de laxitud. Todo a Dios tiene el rostro de la muerte. Partir es morir, transitoriamente a los ojos de aquellos que nos aman. Sus lágrimas no sirven de sudario, y su corazón es como una tumba abierta en las playas del olvido. ¿Por qué la fuente de las lágrimas se ha secado en mis ojos? ¿Acaso la fuente de las lágrimas está en el corazón y el divino manantial, hecho ya largo tiempo que se agotó sobre la entraña dolorosa fatigada de sufrir? ¡Partiremos! El buque se aleja lentamente, y parece que entrara por una enorme y única portada en la sombra y en el mar. Bajo un cielo sin claridades, sobre las olas trémulas en las cuales susurran un largo clamor de lamentación. Diciembre 13. Costas de España a la vista, costas de Andalucía, olas violetizantes bajo cielos de mayólica desnudos de todo encanto. Las nubes, como médanes descabelladas, parecen arrastrar en sus sendales el cadáver del otoño, bello aún como el cadáver de un poeta sensitivo y soñador, muerto de angustia. He ahí que el mar toma de súbito extrañas coloraciones y se estremece con la sensibilidad de un lago de ópalo sobre el cual pasará un estremecimiento de oros lánguidamente extintos. El mar es el gran pintor. ¿Quién lo dijo? No importa, pero ¿cómo los colores de este gran pintor son limitados? En cambio, el cielo, su hermano y su rival, es totalmente rico de gamas cambiantes y aún violentas que se diría inagotables. El negro y el azul son los colores dominantes de las olas, y eso le da una extraña monotonía que no roba ningún encanto a su lánguida belleza. La mañana es blanca y luminosa como llena de un esplendor nupcial. Te diría que una floración de azahares revienta sobre los cielos lejanos. Los montes, perdidos en la bruma, tienen líneas exquisitamente suaves como si se fumasen lentamente en el alma mística del paisaje. En la costa, dijérase que el sol pone besos de oro sobre las playas dormidas. Las espumas son como geranios enfermos que se deshojan llenos de gracia suprema después de haber coronado la frente del mar, fríamente pensativo. El mar tiene eso de común con el genio, que no se revela nunca totalmente y guarda siempre el secreto inicial de sus divinos poemas. El misterio es el alma del mar y la del genio, y duerme eternamente en el encanto voluble de su seno taciturno. El mar no sonríe nunca, ni aun besando las playas en cuyos senos viene a dormirse. Las conquista sin acariciarla, las viola sin amarlas y las posee brutalmente con un gesto de dominio que es su sola voluptuosidad. En cambio, el cielo es amable y lírico como un trovador profesional. El cielo es romántico y ama decir a las olas sus poemas de colores. una como embriaguez de amor flota entre el cielo y el mar. Confidencias de los oros extintos, a los azules difusos sobre los cuales un polen de astros fecunda el seno de las espumas inquietas. Yo amo el mar por sus tristezas, profundas, inexplicables y reveladas, como las mías. Un dolor que se revela muere sobre los labios que lo dicen. Un dolor que puede explicarse, puede consolarse. Bendito sea el dolor que no tiene nombre. Ese es superior al dolor de todos los hombres y hace, aislado y solitario, como un dios, aquel que lo posee. Diciembre 14 de 1923. La pasión de los viajes es pasión de juventud. ¿Por qué emprendo yo este viaje ahora, en esta hora melancólica? En que muertas, no mi juventud, sino aún mi edad madura, me preparo a entrar erecto y sin temblores en los plácidos jardines de la vejez, llenos de suaves penumbras. Esta hora es muy bella, con sus horizontes limitados donde pestañean amorosamente estrellas muy pálidas, como vírgenes enfermas, que en sus sueños de histeria nos invitarán para una noche de nupcias en el fondo de su féretro. En la opacidad de sus horizontes palpita el corazón de la muerte que nos separa para reclinarnos tiernamente en su seno sin palpitaciones, sin emociones, eternamente virgen como el seno de una estatua. A esta edad de la vida todo viaje es una aventura audaz y sin grandeza, y sin embargo, hay en él una gran voluptuosidad. La voluptuosidad de una violación, la violación del misterio, de lo desconocido, de la virginidad de las auroras, y de las nubes, y de las olas, y de todas esas cosas palpitantes e incógnitas que se extienden ante nosotros con el acre deseo de ser violadas. A cada vuelta de las hélices del barco es algo nuevo, algo virgen que surge ante nosotros, debajo de nosotros, habiendo acaso conmovido un momento con su estéril belleza el rudo corazón de nuestra indiferencia. Es mirando la belleza de estas cosas, nómadas y fugitivas, que trato de hallar una compensación a la belleza de las cosas estables y amorosas que he dejado detrás de mí para emprender esta loca peregrinación. Mi casa. Los jardines de mi soledad, graves, calmados y severos. Reposorios de paz, lagos de serenidad, donde los cisnes de mis ensueños extendían el blanco nácar de sus alas eucarísticas y dardeaban sobre las olas el rubí de las pupilas taumatúrgicas. Nada de lo que es necesario a la tranquilidad y aún a la felicidad de una villa me faltaba. ¿Por qué dejé yo el corazón de mi soledad para entrar en este tumulto de olas que me llevan hacia el incierto corazón de lo desconocido? ¿Por qué dejé el huerto apacible de Horacio para seguir tras el fantasma errante de Ulises? Este viaje es una traición a mi soledad. ¡Ay! Y tal vez a mi destino. ¿Qué voy a buscar en él? ¿Oro? El producto de mis libros he tomado la cantidad necesaria para emprenderlo y para realizarlo con holgura. No voy como otros en busca de oro, lo llevo conmigo. Hace mucho que el frágil fantasma me cubre con la fragilidad de sus alas. Y esa inerte mentira no halaga el orgullo solitario de mi corazón. ¿La aventura? Yo no soy un cazador de nubes en las praderas vírgenes del cielo. ¿Gloria? Hay mucho de involuntario en este viaje que yo pensaba retardar hasta verlo esfumarse definitivamente en los designios de mi vida. Él se ha formado por circunstancias extrañas poco a poco como una luz y ahora se precipita sobre mí y me arrastra en su vorágine. ¿Y me lleva? ¿Hacia dónde? Hacia las playas lejanas de América. en una odisea romántica por eso, y no otra cosa, ¿es este viaje un gesto de la liberación de mi espíritu para escapar a los jardines claustrales de mi soledad? ¿Un movimiento de descentralización para salir del imperio hermético de mi yo e ir más allá de sus fronteras hacia otras zonas espirituales? ¿Salir de mi propia alma e ir hacia el alma de los otros? ¿Es una medida de higiene mental aconsejada e impuesta por los médicos? ¿Convalezco de una gran crisis nerviosa que ha quebrantado hondamente mi salud y ha puesto en peligro mi vida? Y los médicos me ordenan partir, descansar, no escribir, no leer, contemplar otros horizontes, distraerme, viajar. He ahí el objeto verdadero de este viaje. Los diarios de América y los de España han hablado de conferencias que yo daré. Eso es mucho. Yo no viajo en gira oratoria. No soy un comerciante de la palabra. No iré como otros a ejercer la mendicidad desde lo alto de una tribuna, ni a tarifar mis vocábulos poniéndoles un precio. No, 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 no. Si recuperada mi salud y venciendo mi displicencia, resuelvo hablar en público, será para decir mis ideas, no para venderlas. Mi mano, al extenderse hacia el horizonte, será para marcar a los pueblos rumbo de libertad, no para pedir un óbolo. A aquellos que me escuchen y tender a los pasantes, la escudilla de Belisario. Los pueblos que no me escuchen oirán mi palabra desnuda como Dios y rígida como una espada. El rosal de la adulación no florecerá en mis labios, ni la rosa de la mentira temblará en mis manos como una ofrenda para los pueblos que me escuchen. Yo no recorreré de rodillas los países que visité, haciendo de ellos un altar para ofrecerles el incienso de la lisonja. No cabalgaré en la bajeza para conquistar el éxito. Ni lo acostumbro, ni lo necesito. En mi viaje como en mis libros, como en Némesis, seré yo, el yo de siempre. El anticortesano de los pueblos y de los hombres, sordo a los rumores del aplauso. Atento a los rugidos del mar de odio que halagan y acarician mis oídos. Diciembre 15. Mañana radiosa. Se dirían transparentes las grandes nubes viajeras, pájaros de cristal. Las olas como un sudario azul reflejan el sol pálido que parece flotar sobre ellas como un cadáver, bello y blondo. El cadáver de Adonis. Due, Piroscafi, en vista, el Tomaso di Savoia y el Napa. Ninguna emoción al verlos, visión atómica de animálculos, viajeros. En dos gotas de agua que se encontraron en el espacio, dos rebaños que se cruzan sobre esta pradera líquida. Uno que sale del establo, otro que va hacia él. Odiosos y repugnantes. ¡Cómo mi corazón está cerrado al amor humano! El mundo de los afectos me es extraño. No habito sino el mundo de las ideas, único en que el hombre puede decir al hombre, ¡oh mio fratello, tu anima es la mía! Diciembre. La vida a bordo es monótona y austera, un claustro de gente laica oficiando en la capilla del hastío. Me siento aquí aislado como un peñón en plena mar, indiferente al rumor y al paso de las olas. Gentes que transitan cerca de mí son como sombras que me circulan, vagos fantasmas que no me hacen compañía. Todo hombre que anda sobre la tierra es una tragedia, o dicho mejor, lleva una tragedia en sí. Yo sé que cada una de estas vidas es un drama. Pero, ¿qué me importa a mí los dramas ni la tragedia de los demás? Me basta con mi propia tragedia, solitaria y muda, como mi corazón. diciembre. Quietud absoluta. Beatitud bestial. Lenta cerdotización del espíritu. La piara de Epicuro rodando sobre el mar. Diciembre. Es diminuta nuestra personalidad para reflejarse sobre el mar. El mar no refleja sino el sol, las montañas y las águilas. Inclinado sobre la barandilla del buque, apenas si sentimos que el mar nos ultraja con su desprecio, escupiendo sus espumas casi hasta nuestro rostro. El mar es frío, inhospitalario, rebelde a todo amor. Para el hombre, hijo de la tierra, el corazón del mar no encierra sino la muerte. Y sin embargo el mar es bello. El mar encanta, el mar seduce, porque el mar es un misterio. Y el misterio duerme dentro de nosotros, nos rodea como una atmósfera y nos atrae como un abismo. El misterio es el alma del mundo y es nuestra propia alma. Por eso amamos al mar. A mí no me es odioso el mar sino porque es la fuerza, una fuerza odiosa, tiránica y rapaz como toda la fuerza. Su belleza misma es despótica y cruel. Belleza de fiera que tiende sus garras hacia el cielo con intención de desgarrarle las entrañas. Belleza de púgil y desnudo y bárbaro. Un gladiador de Nerón enamorado del sol y tendiendo hacia él los brazos con la intención de atraerlo al fondo del abismo y violarlo en él. El mar tiene un alma, tenazmente insatisfecha como el alma del hombre. Diciembre. ¿Qué otra cosa puede hacerse a bordo que contemplar el cielo y contemplar el mar? Se viaja entre dos abismos y se le mira con delectación por miedo a mirar ese abismo que llevamos dentro de nosotros mismos, el abismo de nuestro propio corazón. Hoy el cielo es bello, de una belleza ajada y melancólica, cual si fuese hecha de pétalos mustios, hallado entre las hojas de un libro de horas. Privado a mucho tiempo del rocío, de las lágrimas, del viejo monje que las besaba, con pasión, reminiscente de amores. Cielos languidecentes, extrañamente claros, que se dirían de ópalos. Su infinita transparencia los hace aparecer más alto y más lejanos, de una inverosímil fragilidad. En cambio, el mar es hoy de un azul denso y profundo que hace pensar en la verdad observada y dicha por Delacroix. La ola no tiene sino dos colores, azul y negro. Yo no he visto olas realmente verdes sino en el Adriático, unas olas de color de algas y seminadas de oro, que hacen aparecer el mar como una dalmática suntuosa caída de unos hombros prelacticios, agitadas a veces por una brisa leda, como por unas manos muy suaves torturadas de deseos. Esas olas que en las cercanías de Venecia y al entrar en sus canales se hacen densas, hidrófanas, de una opacidad herrumbrosa, como las lunas de los espejos centenarios que ornan los muros interiores de sus palacios provectos. Hoy, como siempre, el azul violetizado del mar aparece conmovido del misterio como unos labios muy trémulos en los cuales palpita el alma de un secreto. Para la estación en que estamos, el tiempo es de una rara mansedumbre que asombra a los que tienen el hábito de este titán voluble que es el mar. El mar es el perpetuo traidor. Traidor como el destino. Pérfida como la ola, dijo Shakespeare hablando del alma de la mujer. Conjunción de olas, conjunción de perfidias es el mar. El mar tiene alma femenina. El de hoy tiene el bello rostro pálido de una mujer celosa que ha llorado. El otoño llega a su fin. Sus cielos mordorados, llenos de un infinible encanto, empezaban a hacerse torvos, cuasi invernales, cuando dejamos España. La belleza del sol parecía anonadada, tañida de crepúsculos. El flujo, reflujo del mar, tenían ya rumores graves como de sueños confidenciales de borrascas. La obsesión de la sombra conmovía el corazón de las olas, aún tañidas de escarlatas, el escarlata pálido del otoño fenecido. Ahora, hemos salido del Mediterráneo lleno de una calma de selva, dormida bajo la luna, y hemos entrado en el Atlántico. Ese nido de las tormentas, ese espejo sobre cuyo cristal movible se inclina la tempestad para peinar su melena de rayos. Y sin embargo, el ritmo de las olas no varía, no se agita, apenas un estremecimiento oro y azul las recorre como un frotamiento de alas. Su balanceo es lento, cadencioso, podría decirse que es voluptuoso como el del cuerpo de una bayadera fatigada de danzar. Diciembre. El tedio es el soberano de a bordo. Él somete todas las almas a su imperio, un imperio despótico y somnoliento para huir del cual es preciso refugiarse en un reino adorable y plácido, el país del sueño. Ese país es una especie de archipiélago con islas florecidas de quimeras. Yo soy una naturaleza rebelde al sueño. El insomnio es mi amenaza cuando no mi tortura. Cultivo con cuyo jugo alimento las horas más bellas de mi vida, mis horas sin dolor. A bordo, esa flor esquiva crece y se multiplica hasta ser un jardín paradisiaco. En sus umbrías me refugio las tres cuartas partes del día como un soldado rendido bajo los estandartes de Morfeo. Diciembre. La nostalgia no es precisamente el dolor de la ausencia de la patria. No, el destino me ha ahorrado ese dolor. Mi nostalgia es el dolor de la ausencia de la tierra. El mar ha sido y es para mí un extranjero, tardemente conocido y con el cual no he podido familiarizarme jamás. Yo nací en una pequeña ciudad andina a 3,000 metros sobre el nivel del mar. Durante mi niñez y parte de mi adolescencia, el mar fue para mí algo vago, incomprensible, refugiado en el país de la leyenda. Un cuento de hadas, semejante a aquellos que surgían como un collar de perlas por entre los dos granates de los labios de mi madre. Yo no conocí el mar, sino en el albor de mis 20 años cuando llegué a sus riberas llevando como atlante un mundo sobre mis hombros. Un mundo de colores que la vida y la patria ofrecían a mí, juventud inquieta y tormentosa, la bastante fuerte para no doblarse bajo su peso. Entonces conocí los estados libres, y mi alma vibró ante ellos como una llama sacudida por el viento. El mar fue mi libertador. Por eso amo el mar. El mar es libre, el mar es la libertad. Por eso sigo el deseo de besar el mar, combatiendo por mis ideales, llenas aún las encías por la espuma de la rabia, vibrante aún el grito entre los labios convulsos y la frente hecha sañuda por la cólera, cólera sagrada. Diciembre. El aire es hoy pesado, opaco, brumoso, se diría oscurecido por un vuelo de pigargos. El oleaje es denso, herrumbroso, como si fuese una catafracta tendida sobre la tumba de un guerrero. A veces ondula como el cuerpo de una etaira obesa, que ofrece sus flancos a la caricia de un tritón. El óxido de las olas se aterciopela a trechos bajo la caricia de un sol muy pálido, que la abermeja en su dorso como si fuesen teñidas por la sangre de un cetáceo, apuñalado por él. Esos reflejos rojizos palidecen y se borran allá lejos como los suntuosos jirones de la púrpura de un César, desgarrado por la mano de un histrión. Diciembre. Un hombre embarcado no es sino un mar que va sobre otro mar, un abismo que cruza otro abismo y quiere interrogarlo, y en vez de cerrar sobre ello los ojos, los abre desmesuradamente. Pero esos mares y estos abismos humanos que van conmigo a bordo y preambulan cerca de mí parecen bien poco interesantes y no me inspiran el deseo de interrogarlo. Su profundidad. No debe dar celos a la de un estanque y antes bien, debe tender más que a la nivelación de su superficie a la convexidad. No he hablado con ellos, pero todo en sus gestos, en sus trajes, en sus voces, revela la platifude, esa desesperante platifude de las clases adineradas que han logrado obtener la riqueza sin obtener la distinción, y en su afán inmoderado por alcanzar ésta, derrochan con frenesí el dinero y el ridículo. Estos parvenus son conmovedores en su afán por aristocratizarse. No hablan sino de París, L'Opéra, Le Bois, Londres, Piccadilly, St. John Street, Les Corsets, el Gran Derby. Se visten de sportman en las mañanas y juegan tenis sobre cubierta, desde luego aquí como en todas partes. Son los Napoli argentinos los que ganan el gran premio de lo cursi y lo ridículo. Nadie pone un pie adelante de ellos en estas carreras internacionales del exnovismo, pueril y cuasi analfabeto. Son los estradiotas del rastaquerismo. Fue para ellos que se inventó esta palabra en París hace ya luengos años, cuando las primeras invasiones de ganaderos millonarios aparecieron sobre los bulevares, hablando de patois napolitano con el ronco y vocerío y la mímica contorsionante que hacen tan pintoresca las multitudes en Via Chaia, Rectifilo o Partenope. Pero estos italianos argentinizados pierden toda la belleza de sus cualidades nativas al adoptar una hibridez de gestos y de gustos que no son suyos, sobre todo en la indumentaria al copiar, extremándolas, las modas londinenses y parisienses no logran sino caricaturizarlas y caricaturizarse. Algunas de estas señoras checo-italo-pamperas como de un mal gusto deplorable, en su afán por elegantizarse, imitando modelos de artistas y de mi madame, no logran sino cocotizarse en una manera vulgar y extravagante hasta recordar aquellas aguas fuertes de Willy, reproduciendo los amaneceres amodorrados y bostezantes en los cabarets de Montmartre. La elegancia masculina en Europa no nació en Londres ni en París, y sus grandes modelos no se muestran en Piccadilly o Regent Street ni en Place de la Ópera, Rue Royale o Place de Madeleine. La elegancia máscula desde la antigüedad hasta hoy es romana, de origen y de estirpe romana. Verdaderos tipos de esa elegancia no se ven sino en el Corso Umberto, Pizza Colón, el Pincio o la Vía Nazionale, y no como privilegio de la aristocracia un poco hermética y esquiva, sino en la burguesía acomodada y aún en la juventud burocrática y comercial que frecuenta el Araño y la Faraglia, y hace corros en sus aceras para piropear las bellas paseantes cuya marcha cadenciosa es como un ritmo musical suave y aéreo. Allí todos los imperios han muerto menos el imperio del Petronio. Él vive aún y reina en la gracia sonriente y la elegancia señorial y altiva de estas generaciones romanas que ahora miran con desdén pasearse entre ellas la belleza grasa y vulgar de Benito Mussolini, belleza de odalisca y de mimo, que parece escapada de un harén o de entre los bastidores de un teatro de volatíneros, no siendo sino escapada de los dormitorios, de los presidios. Esta etaira vieja, haciendo milagros, haciendo equilibrio sobre el calodromo de una funámbula, no alcanza a mancillar la belleza de la ciudad eterna, ni a ultrajar la eternidad de su belleza floreciendo en el magnífico rosal de la elegancia. Viaja en este mismo buque con dirección al Brasil un tipo representativo, si no de esa elegancia impresionante, porque le falta corporatura para eso, sí, de la más rancia y venerable nobleza romana, el príncipe Francesco Ruspoli, de familia pontificia, porque ha dado dos papas a la cristiandad, heredero de su título, guardia noble del papa y otras tantas fruslerías de gran valor en lenguaje cortesano. El príncipe, que es un joven aún, tiene bastante tacto y bastante talento para hacerse perdonar la impertinencia de su título sin abdicar a él. Guarda una cauta reserva y un aislamiento decoroso. Es pequeño miñón, mirada límpida y suave, en unos bellos ojos de mujer, aire distinguido y señorial, a pesar de que no sé qué gamín, algo de travesura y de farsa, se adivina, contenido por lo serio de su posición. Va al Brasil a desposarse con una parte de los millones del conde Materazzo. Materazzo es un viejo emigrante italiano hecho 70 veces millonarios que ha comprado con sus escudos un escudo de conde. Ha casado sus hijas con nobles italianos porque una dote de millones es un buen colchón para una noche de bodas. Alegre, decididor, como si hiciera todo lo posible para disipar la sombra que la tiara pontificia hace sobre su cabeza. Don Francesco Ruspoli es bien el Prince Charmant, una de las viejas leyendas, si no de la vieja aristocracia ya entrada en desuetud. Es rico, cuasi inagotable en anécdotas, y un especialista en cuentos picarescos que relata con una verba jugosa y una libertad de expresión cauta, sin embargo, llena de toda la malicia de un prelado, como aquellos que divirtieron los ocios de los dos papas antecesores suyos en las tardes palatinas del Vaticano y del Castel Gandolfo. Los cuentos del príncipe son de un verde de follaje primaverales, capaces de hacer sonrojar las mejillas de un carabinero y de hacer desternillar de risa a un condenado a muerte el día de su ejecución. El príncipe es nuestro compañero de mesa. Se sienta a mi izquierda, Palacio Viso, se sienta a mi derecha, al frente del príncipe, un comerciante italiano, garibaldino, anticlerical, herido en la última guerra y enemigo decidido de todo cuanto sea pontificio, y al cual le hace muy poca gracia el abolengo del príncipe, a quien trata de zaherir con dardos vulgares, que éste evita con una exquisita sutileza y una gracia de arquero joven. Un banquero italo-argentino, el señor Berio Novaro, ocupa el otro puesto frente al mío. Es un ser discreto, amable, con una corrección flemántica, del mejor tono posible. Síguele un artista pintor verdaderamente genial que regresa vencedor de una exposición en Milán, Cesare Scaravello, y ocupa la única testera libre de la mesa, el marqués Carassi del Vilar, teniente de caballería del ejército italiano que, según entiendo, va a hacer compras de tipo caballunos para la remonta de la caballería italiana, la cual es amenazante para cierta parte de la redacción de la Nación de Buenos Aires, que puede verse despoblada hasta quedar vacía por la exportación de sus mejores modelos de escritores. Esta mesa nuestra llama la atención por ser aquella en la cual se nota la más distinguida animación y la única en la cual se oye a diario el ruido del champán al descorcharse y se ve su blanco burbujear sobre el topacio seductor de las copas. Siendo el más provecto de esa mesa de juventud alegre y decidora, y creyéndome algo taciturno, se pone especial empeño en divertir mi tedio, lo cual logran casi siempre mis amables comensales. El talento oculto hace olvidar todo hasta la arcaica vacuidad de ese príncipe, de ser príncipe. ¿Y todos nos olvidamos de la nobleza pontificia de Buspoli para gozar con su decir elegante y su talento encantador? La flauta de Merlín en los labios de un príncipe romano, muy moderno, muy actual. Diciembre. Viajar y renacer todos los días un poco. Nuevos cielos, nuevos mares, nuevas auroras. Un alma colónida nos posee. Viendo las columnas de Hércules retroceder diariamente ante la quilla de nuestra nave. El mar nos empequeñece y nos ve pequeños porque él guarda el recuerdo de cuando hubo titanes y dioses sobre la tierra y él los reflejó en ese azul temblante de sus olas. Diciembre. De esta vida a bordo yo no amo sino a su lado claustral, su hermetismo absoluto. Es su lado celular el que me encanta, su lado monástico, el aislamiento, ser un cenobita que viaja dentro de su propia celda, llevando consigo su soledad y esparciéndola en torno suyo. El rebaño humano es disgustante y su promiscuidad es desalentadora. Sus actitudes grotescas o serviles no alcanzan a divertir el tedio de un hombre serio ni a disipar la tristeza de un alma delicada. Cuando se vive como yo, al margen de la vida, la condición de espectador es la única posible frente al aprisco que toma a veces el aspecto de una piara. Ver vivir los otros, es decir, verlos moverse, actuar, gesticular, reír, con miradas ora brutales de deseos como el de una bestia que olfatea a la hembra, ora desalentadas, tristes como la de un grano agonizante que lame la sangre de su herida. Pero esta vida exterior no es la vida, es como la piel que cubre la entraña palpitante, la vida interior, la vida espiritual, esa es la vida. Y estos seres que me rodean parecen tener la vida en los labios, ríen, ríen, ríen. No sonríen nunca, ríen, ríen. La risa es innoble, solo la sonrisa es bella, la risa es un gesto animal, la sonrisa es un gesto espiritual. La risa es la alegría de la bestia. La sonrisa es la gracia de un alma que sonríe cuando no quiere llorar. Y ¿qué me importan a mí las risas ni las lágrimas de los otros? Tu ventura no es mi ventura ni su dolor es mi dolor. Mundos extraños que giran fuera de la órbita del mío. ¿Qué me importan las curvas que traza su carrera en el espacio? El vértigo de mi propio vuelo me impide seguir el vértigo del vuelo de los otros. Ver, vivir los otros. ¿Para qué? Verse vivir, auscultar su propio corazón, sentirlo gemir y consolarlo. Ser el buzo de su propio yo, de ese mar sin fondo y sin fronteras, de ese abismo maravilloso al cual se desciende siempre y el cual no se revela nunca y no se conoce jamás. Vivir en sí y para sí. Única manera de vivir sin deshonrar ni avergonzar sus ojos con el espectáculo repugnante del alma de los otros. Diciembre. Oyendo la música de las olas que hace en mi alma uno como frotamiento de alas, torno a preguntarme, ¿por qué he emprendido yo este viaje? ¿Intempestivo? ¿Irrazonado? ¿Desnudo de toda ambición? Ni el miraje del oro ni el de la gloria se alzan de entre las olas azules del mar para seducirme con sus encantos. Mis manos, que no sienten aún el frémito de la edad, no se tienden codiciosas hacia el áureo vellocino que surge del corazón de los mares remotos. Mi frente, que ha sentido la caricia de todos los laureles, no siente la nostalgia de lo que puedan crecer más allá del horizonte visible sobre las playas lejanas. Ellos me han saludado de lejos, mandándome sus más bellas aromas y coronas tejidas por las manos del aplauso. Yo no he sido nunca un sentimental, a pesar de haber sido y ser aún un soñador. No es, pues, ninguna pasión romántica, ningún lirismo forzado lo que me lleva a esta emigración tardía. He llegado a una edad de la vida en que todo es una triste serenidad sin esperanza. Ahora, melancólica y crepuscular, en que después de haber visto morir todo lo que amábamos, nos complacemos en vernos morir a nosotros mismos, y después de haber sido los sepultureros de muchas cosas bellas, somos sepultureros de nuestro propio corazón. Pero, ¿yo tuve un corazón? Y si lo tuve, ¿a qué edad murió mi corazón? Yo no lo sé. No podría decir cuánto tiempo hace que soy un féretro que rueda, con ese muerto adentro, coronado de estrellas, envuelto en una mortaja luminosa, en torbo de la cual volotean las abejas del recuerdo, haciendo uno como rumor de hojas muertas cayendo en el crepúsculo. Grandes pétalos áureos en el corazón de la noche voluptuosa, huérfano de una grande amor. Nada de lo que hace bella una vida hay en la mía, ni esperanza, ni juventud, ni amor. Sobre una vida así no hay ya aurora posible. No amanece sobre estos cielos cerrados a toda consolación. Morir y ver morir. ¡Oh, el amor! C'est le fin de tout. ¿Cómo de esta ruina de todo alzar un proyecto cual una crisálida que escapara volando de una urna repleta de cenizas y hecha una mariposa de alas bermejas, se diera a volar lejos, muy lejos, bajo los ojos azules de la tarde abiertos sobre el abismo del corazón? Así este viaje, un espejismo solidificado, un sueño que se ha hecho una realidad. Desde 1921 la prensa de España y la de América hablan ya de este viaje mío, pero era como un miraje lagunar que temblaba sobre el espejo de las aguas. Hacia el verano de 1922 estuve tan peligrosamente enfermo que sonreí feliz a la esperanza de morir. Largos días y largas noches vi la muerte, la deseada, yacente a la cabecera de mi lecho, mirándome con sus ojos sin pupilas al lado de mi vieja compañera, la soledad, que parecía temer que yo la abandonara. Pero la muerte no quiso de mí. Muerte es hembra y ama la juventud. Los jóvenes son los amados de la muerte. Yo no era joven y la muerte no quiso arrebatarme a la vida, que continuó en ultrajarme con su beso tedioso y sin encanto. Fue en esa larga convalecencia displicente, cuando paseaba mi tedio de balneario en balneario, que el designio de este viaje fue tomando consistencia, y al fin se realiza hoy. Diciembre. Pasa una procesión de cetáceos. Te dirían lingotes de argento pulido llevados por el mar. Sus escamas brillan al sol como túnicas de bailarinas a las luces de la rampa. Saltan, se arrebolinan ante los desperdicios que un barco les arroja. Hasta en el mar el despotismo del hombre es dominador. El verde y el oro de la trobe hacen féricas las olas. Se dirían flores de esmeralda fugitivas de un país de nieve. ¡Cómo son blancos los vientres de los cetáceos! Hacen creer en las sirenas, en la blancura de cuyos senos se doblaran para dormir las cabezas de los dioses. Los desfiles se curvan tan alto sobre las olas que parecen esbozar el gesto de un vuelo en un loco deseo de tener alas. El agua del mar, al cerrarse tras ellos, queda estremecida, como bajo un golpe de remos. Una blancura angélica tiñe las olas, como un pálido halo de luna, a través de un ramaje taciturno. Diciembre. Nada da menos impresión de estabilidad que el mar. Todo en él es furtivo, todo en él es fugitivo, quimérico, inestable, como las olas que son su alma. Cualquiera que sea el aspecto del mar, siempre se vive en él en pleno espejismo. Aún en esas horas sin reverberaciones en que parece dormir tranquilo, bajo las estrellas, como un estanque a la sombra de los palmares azules, lo sublime está siempre en el mar, desbordando a veces en lo terrible. Lo bello reside también en él, pero un bello suntuoso de decoraciones magníficas y desconcertantes. Lo lindo, no. Lo miñón está ausente del mar. Su grandeza lo proscribe. El mar, como el genio, no tiene gracia. No son amables ni amados. No hacen reír nunca. Son admirados y temidos. Nadie se familiariza con el mar y con el genio. Son aislados como toda inmensidad. Enormes, solitarios. Su alma es el misterio. Y cerca de ellos se siente el hábito pavoroso de lo desconocido. Son lo infinito en pie. Diciembre. La vida se venga de nuestra cobardía de amarla, se venga como una mujer haciéndose insoportable. La vida lleva la desilusión en su seno, como un feto muerto y ya canceroso que la envenena y nos envenena. Como a cierta edad de la vida puede aún la ilusión tener encantos para halagar con sus manos pérfidas nuestro corazón, marchar aún más, hacer el gesto de desentumecer las olas para volar. Sí, yo esperaré sacudir mi tedio en este viaje, vivir una nueva vida, ver brillar nuevas auroras sobre mi corazón. Vano empeño. Todas las noches tienen una aurora, menos la noche de la vida. Esta hora ya tan cerca la tumba en que andamos a tientas por el sendero oscuro, como si tanteáramos los muros de nuestro sepulcro, buscando en él nuestro propio cadáver. Hora miserable, ilúcida, innominada, lamentablemente inútil, tarde para vivir, tarde para morir. Hora en que, como un perro friolento, nos arrastramos hacia la tumba buscando el calor y la caricia de los pliegues de un sudario. Diciembre. ¿La tristeza de las estrellas viene de su soledad? No. ¿Acaso es su ventura? ¿Ser solas? ¿Solas como mi corazón? ¿Aisladas, solitarias? No se acercan, no se tocan. Ignoran esa miseria deliciosa y fatal que se llama la caricia. Tal vez se fecundan a distancia y su polen misterioso engendra miriadas de astros. Esos luceros tan pálidos que miraron brillar en el espacio y parpadear lentamente como los ojos de los niños enfermos. Tal vez las estrellas son de generación espontánea. Son los espermatozoarios del sol, que como los de los peces, toman forma y viven al calor de las olas tormentosas en que son depositadas. De todos modos, las estrellas deben ser felices porque son solas. Llevan la soledad consigo, como yo. Ser en la vida como un náufrago en una roca, al cual las voces de los otros y los rumores del mar lo inquietan sin conmoverlo. Tienen el horror de las olas que lo rodean. Ellas estuvieron a punto de devorarlo. Y teme aún a la fraternidad de las olas. Ser el hermano de sí mismo es ser el placer y el deber del solitario. El hermano triste y enlutado que veía a Muset sentarse a la cabecera de su lecho en noches de soledad. Ser su propio sostén, su propio amparo. Los únicos brazos en los cuales es suave reposarse y el único pecho sobre el cual será bello reclinar para morir. Diciembre. Yo no sé poner en las cosas de mi vida ese algo de ternura que ponen los poetas en todo lo que tocan. La ternura es una debilidad del corazón. Y los muertos no son débiles ni fuertes, no son. Eso les basta para ser felices. Solo las palabras cantan en mí, cantan siempre un himno de victorias, la victoria de mi soledad. Paseo por los salones y las costas de este buque con la insolencia mística de un trapense por los claustros de la vieja abadía, de la cual ha hecho el último refugio de su vida tormentosa. Un buque en marcha no tiene de bello sino que es claustral e insular. Para aquellos que como yo llevamos la trapa dentro de nosotros mismos, un buque tiene el encanto de una isla. Todo lo que nos rodea no es extraño. Las olas y las almas, las unas como las otras, son algo fugitivo, quimérico e instable, que vive cerca de nosotros una vida frágil y transitoria sobre la cual no tenemos ningún dominio. Y sin embargo, son inquietantes. Esas olas como esas almas son alarmantes. Se diría que vive en ellas el germen de un peligro. ¿Quién se fía de los hombres y de las olas? Perfidia como la ola, dijo el uno. Homo homines lupus, dijo el otro. Shakespeare y Plauto conocían bien las olas y los hombres. Lo único que podemos pedir a las unas y a los otros, cuando nos rodean con su frémito, es que no nos sean fatales, que sean indiferentes hacia nosotros, como son indiferentes para nosotros. Que pasen, sin detenerse, sin rodearnos, sin formar en torno nuestro el circuito irritado y trágico de la tempestad y de las catástrofes. Que pasen, olvidando que nos vieron y que nosotros las vimos, marchando con nosotros y como nosotros, escoltados por el silencio, hacia las suaves playas del olvido, a donde van a morir las olas y los hombres. Diciembre. Tiempo espléndido. El mar se hace conquistador con sus halagos. Caprichos de sultán dominador que desde unas manos blancas y bellas echas a acariciar las melenas de las auroras para acariciar las torres y los mastiles de la ciudad y las naves sepultas en su seno. Devoradas por su amor. El cielo es pálido, lánguido, con palideces de estirpe romántica, palideces de una suave anemia, en cuyo fondo el sol parece una abeja de oro prisionera en una urna de nácar. Parece que el cielo sintiera la nostalgia del azul, denso y omnipresente, que en otros días ha llevado como una veste de gala, para humillar el turbio azul de las olas impuras. Hoy la túnica del mar es de amaranto franjada de oro pálido que brilla y se diluye como una llama breve. Es un día de laxitud para ensueños sin fervor como para ser armoniosos y recitarlos en lento balbuceo ante el frío corazón de las olas que han de repetirlos como estrofas del amor en labios moribundos. La monotonía impera en los cielos, en las ondas y en las almas. Es la atmósfera imperante. Nos fascina, nos impregna, nos posee como una miasma letal. Nos hace tristes, con una tristeza no carente de belleza como la de una virgen muerta coronada de violetas. El gemido de las olas nos exalta. Tiene mansedumbre de aguas estancadas hechas líricas. Bajo las alas abiertas de los ánades, que las coronan de blancuras vírgenes. Las espumas tienen el misterio blancor de magnolias deshojadas, son las nupcias del tedio con la monotonía, horas incoloras que parecen hacerse interminables. La lentitud las hace enormes, el vacío las desmesura, vacías de sensaciones, vacías de emociones, llenas de una bruma cruel sobre el alma desnuda. Opacidad verde alga como la de los fondos del mar. En ella vivimos como moluscos aburridos que las olas arrastran hacia las playas lejanas, muy lejanas. Todo se desmesura aquí como un espacio limitado. Se pierde la noción del tiempo. Las horas forman una procesión de siglos y la eternidad se hace tangible, como un muro, que nuestras manos precarias quisieran abatir. Diciembre. El mar es también un orfebre delicioso. Sobre la pátina verde divacio de sus olas, engarza piedras fanatizantes de esplendor y otras mórbidas con una opaca morbidez de cabuchones que las aguas hubiesen pulido con su diario contacto acariciador. El mar está seguro de su inviolabilidad y por eso muestra esos tesoros que sabe no han de serle arrebatados. Tesoros mirobolantes, pero precarios, fugaces, que el divino orfebre se encarga de deshacer, romper y desvanecer con la misma caricia de sus olas. El dije se hace pedazos, el esmalte magnífico se agrieta, se resquebraja, y de su superficie rota no queda sino una palidez de aguas blondas, rodando en una languidecente armonía. Poliforme, polifónico. ¡Qué bien sienta la veste del silencio al misterio omnivagante de este mar! Callar ante el mar, que es el tumulto, y refugiarse en el silencio en el estanque taciturno de su corazón. Las palabras no dichas son tal vez las más sonoras. Los pájaros meditativos refugiados en las enredaderas del silencio. Las palabras que viven en el silencio tienen un perfume extraño. Yo las acaricio y las cultivo en el huerto secreto de mi corazón. Y me embriago con su perfume en una embriaguez de ensueño. Lirios inmaculados sobre el remanso violetizante de la melancolía tiemblan bajo la mirada de los cisnes inmortales, adoradores del silencio, que retratan en sus ojos de amatista paisajes desmesurados, donde se agota la noche y surge la aurora. Del corazón dormido del estanque, esmeralda líquida en cuyo fondo aparece como el de un prisionero, el rostro irrevelado de un nuevo dios. Irreal, quimérico y mentiroso, como todos los dioses. Diciembre. Lo trágico. Lo trágico que vive en el alma del mar se refleja en nuestro corazón y lo posee, y lo trágico que reside en nuestro corazón se refleja sobre el mar y lo ensombrece. El corazón humano es un abismo aún más hondo y tenebroso que el del mar, un abismo que se inclina sobre otro abismo y lo interroga. ¡Oh, mi corazón! ¡Cómo es pequeño el mar ante tu imperio infortunado y sombrío, vencido por algo anonador y voluptuosamente perverso! Pienso en eso y sufro con eso. Esa atmósfera equívoca y pérfida parece también caer sobre la mar maravillosa y esquiva que semeja a un topacio encantado caído del corazón del sol. Esa sensación me extenúa como la caricia de unas manos muy ardientes y errabundas sobre mi cuerpo desnudo. El miraje del mar me fascina y me fatiga como un peso muy largo dado sobre mis ojos cerrados por unos labios muy tiernos que besaran con sus corales ardientes el esplendor de visiones muy queridas, delirante de fasto y de pasión. Todo canta en mí, extrañas canciones que un lirismo desenfrenado, como si un coro de esclavas de lidias se hiciese compañía musitando extrañas cánticas. De esa lenta y exasperante voluptuosidad que sólo se siente en las noches tropicales sobre las pampas ardientes a la sombra de los manglares opulentos. Bajo cielos empurpurados cuyas nubes de formas hípicas parecen arrastrar en su esplendor el carro de las victorias del sol volcado en su carrera. Hasta hoy, Mi ensueño de anticelebridad se realiza. Gozo a bordo de un anónimo absoluto. Eso me seduce más allá de los otros pudieran imaginar. Ser nadie, ser uno, ser cualquiera, el pasajero número tal. Como en un presidio. No llevar el peso estorboso de un renombre. No verse obligado a la pose introspectiva y ridícula. Hacer de todas horas genial. El renombre tiene eso de espantoso que es una esclavitud, de la cual nada ni nadie puede librarnos. Una cadena que no se rompe jamás, y cada día un nuevo eslabón viene a hundirse y a añadirse a esta cadena de la cual ni la muerte puede libertarnos. Porque el ruido de esta cadena arrastrada por manos extrañas sobre nuestra tumba perturbará la tranquilidad de nuestro último sueño. Si esto es la gloria, es preciso confesar que se parece extrañamente a una horca en la cual se balancea un cadáver devorado por los cuervos. Diciembre. Deliciosa noticia, deliciosa. Un banquero italo-argentino que viaja en este mismo buque y está muy al tanto de cosas de banca, conversando de ellas, dijo hoy como algo baladí que cierto barco de Barcelona había sufrido una tremenda crisis en la bolsa y estaba a punto de firefighter. Palacio Viso y yo nos miramos sin decir palabra. Nuestra emoción es fácil de explicarse. Llevamos una letra de ese banco sobre Río de Janeiro y Buenos Aires por valor de $5,000 y dejamos orden de situarnos otros 5,000 en Argentina. Si ese banco quiebra durante los 13 días que nos falta de travesía, ¡tabló! 10,000 duros se van al agua. ¿No es esto delicioso? Una emoción de jugador sobre este tapete verde que es el mar. La vida es una emboscada del destino. Solo en la tumba se está libre de acechanza. Eso decimos nosotros que aún podemos hablar. ¿Dirían lo mismo los muertos con sus lenguas que se pudren bajo la tierra? Diciembre. Basta un bello pensamiento, en un instante dado para consolarnos de todas las tristezas de la vida. El placer de crear es un placer de dioses, escapa a toda definición. Toda creación es una voluptuosidad, siento el deseo de aprovechar estas horas muertas de a bordo para escribir siquiera sea el esbozo de mi nueva novela, que me obsesiona. Se llamará La Orla Bermeja. El alma de la vida es la tragedia. ¿Cómo no sería la tragedia el alma de toda novela, puesto que toda novela es una vida? ¿Tendré yo tiempo y voluntad para escribir a bordo el esbozo de esta novela en estado de gestación mental? Se vive y se muere casi siempre acariciando el proyecto de una nueva obra. Se la sueña bella y luminosa como un sol, y se le acaricia en sueños como un padre feliz que espera una criatura y la palpa anhelante bajo el vientre de la madre sin saber si acaricia la cabeza de un monstruo o la de un arcángel, o tal vez un repugnante feto microcéfalo llamado a deshonrar los anales del aborto. Diciembre. Yo siento el respeto y el amor por mi vejez en la cual voy a entrar. La respeto con amor y la amo con veneración. La vejez es augusta porque es pura. Ningún mal deseo turba mi olímpica serenidad, serenidad de un arroyo diáfano que rueda musicalmente bajo los tilos de una flor. Sus linfas arrastran lodo. Son puras como la luz de los luceros que se refleja en ellas y como los pétalos perfumados que llevan en sus corrientes. Pureza de pensamiento y pureza de corazón. Surgimiento de una nueva virginidad toda psíquica, que sale como el Cristo de la tumba, para escalar el cielo. Diciembre 18. Henos aquí en Dakar. Desde ayer marchamos paralelos a costas de Senegal, unas costas muy rojas en una mar muy densa, un arroyo de sangre en un campo violeta, fantasía de Carot bajo un cielo de Turner, irrisiones de Monet, arquitecturas irreales, fastuosas, de un fondo salvaje digno de Brown, estriadas de esos átomos luminosos tan amados de Gustavo Courbet. En el fondo de ese horizonte impresionante y alucinante, un verdadero miraje africano, surge la costa, una costa baja, a ras de agua, en la cual se adivina más que divisarse la ciudad. Y demos ese nombre al enigmático Aduar que alza en perspectiva. En la chalupa del vapor, ¡a tierra! Costas lúgubres como de un país de la muerte, reminiscencias dantescas de tierras devoradas por el fuego. Todo es miserable aquí, los cielos y la tierra, las bestias y los hombres. El horizonte es tan bajo que casi se confunde con los materrales árdidos que rodean esta miserable aldea. Y son la única vegetación en el corazón de esta asfixiante soledad. Se diría que la tierra salvaje quiere escalar el cielo para salvajizarlo. Todo aquí es bárbaro, asfixiante y letal. El Aduar parece un lugar maldito, sepultado en un fangal. Negros, desnudos y perros hambrientos, el nivel de animalidad parece igual en las bestias y en los hombres. No se diferencia en nada, excepción hecha de la manera de marchar, observando a los europeos única gente vestida que aparece ante nosotros se ve que embrutecidos por el calor, a medias devorados por la selva, se barbarizan lentamente, incapaces de civilizar a la raza que explotan y de cuyo dominio no pueden liberarse ni librarse. La barbarie los engulle. Todos estos europeos con sus caquis sucios y bajo sus cascos blancos tienen ojos de idiotas o de alcohólicos. Los negros desnudos o cubiertos de harapos son lastimosos de mirar. Los hay grotescos en su miseria conmovedora. Muchos varones visten trajes abigarrados de mujer. Otros se tocan con una chistera y por todo traje un taparrabo. Los hay con burnos y la desnudez de Adán, por todo clámide. Otros desnudos también y resignados como Job se entretienen en matar sentados sobre ese estercolero los parásitos que los devoran. Todo eso es conmovedor y desalentador. ¡A bordo! ¡A bordo! ¡A bordo! Esta miseria aberrante me ahoga y me da náuseas. El regreso al barco es una liberación. El baño que tomo es como una purificación. Me parece que aún estoy contagiado de la suciedad de aquel Aduar. Y ya, en mi silla de extensión, mirando allá lejos esa miseria colonial, me pregunto, ¿es esta la civilización que Francia da a sus colonias? Y me parece que el fantasma odioso y sanguinario de Galiani surge en tierra firme sobre las playas rojas para responderme extendiendo su brazo con la cabeza de un negro entre las manos recién cortada por él, con el hacha de la civilización. Abajo, la turba de negros desnudos continúa en llevar el carbón a bordo. Son pobres bestias ingenuas que se ríen perpetuamente. Algunos pasajeros les arrojan cigarros y se lanzan a recogerlos con la avidez bestial de los tiburones que siguen los buques para devorar las inmundicias que los marineros les arrojan. Apartar los ojos de esta turba hambreada y ascosa para posarlos en la playa escueta y sin encantos es cambiar una tristeza por otra tristeza y la miseria de los hombres por la miseria de los paisajes. Tierras de desolación. Parajes de pesadilla que parecen asolados por el fuego. Desnudez miseranda de la naturaleza semejante a la desnudez miseranda de los hombres. Negra la tierra, negra como los hombres que la habitan, árboles enanos y matorrales rastreros, inhospitalidad pasiva, inercia letal. Silueta negra de los arbustos, el rojo violáceo de las malecias, los ramajes embrionarios, toda esa vegetación parasitaria y sin embargo agresiva, hace pensar en ciertas natures mortes de Caube. Y en las aguas fuertes de Van Benelfi, en algunas ilustraciones de la Divina Comedia, hay algo de irritante, de doloroso en todo esto que me contagia de una tristeza acre y enconada contra todo. Contra el sol, asesino como los hombres, y contra la tierra esclava y la civilización europea perversa y ruin que no sabe de estas zonas de barbarie, dominadas por ella, sino hacer del hombre un siervo, dondequiera que no hace de él un cadáver. Si lo mismo parece cruel, con su azul de cobalto, reflejado en el gris turbio del mar, que parece una plancha de acero oxidado. Los petreles vuelan sobre esas dos inmensidades con un vuelo lento y tardío, como si sintiesen la vergüenza de ser lo único libre que hay en esas zonas de esclavitud. Las barcas pescadoras semejan pájaros muertos sobre las aguas estancadas cuya mansedumbre es semejante a la ignominiosa resignación que se ve en las pupilas de esos negros, apacibles, en su dolor, como los grandes ojos abiertos de un cordero degollado. Bendita sea la noche que viene a ahogar en sus sombras esas perspectivas en las cuales todo es oprobioso, hasta las vibraciones luminosas del aire. Diciembre. Partimos. Dejamos al fin esta tierra y estos mares donde todo es triste y negro como la nada. Negro como todo abismo. Triste como las almas y las tierras esclavas. Diciembre. Hoy se ha roto mi anonimato. ¿Cómo se ha sabido que yo soy Vargapila? ¡Shh! Lo sap. Ello es que he perdido mi libertad y vuelvo a ser esclavo de los otros y arrastrar atada al cuello la triste cadena de mi celebridad. Si yo fuera aún accesible a los dulces fricciones de la vanidad, me habría sentido feliz de ver cómo casi todos los pasajeros de a bordo han venido a significarme su admiración, revelándome y revelándose lectores apasionados míos. Mais, elas, elas, y late, very late, sí, tarde, demasiado tarde, para todo, hasta para morir. El frío de esta edad tan cercana a la tumba lo llena todo y helándolo lo petrifica. El corazón es como un árbol, sin hojas, indiferente u hostil a todo el sentimiento. Y no da abrigo en sus ramajes ni siquiera a los pájaros de la admiración que vienen a posarse en él queriendo arrullarlo en sus gorjeos. ¡Ay! ¡Ay! Las hojas del árbol han caído y el árbol desnudo, en desamparo, no espera ya sino el beso de la muerte, cuyo hálito empieza a gritar sus ramajes escuálidos. ¡La muerte! Esa madre amorosa que nos deposita suavemente en esa cuna sin lloros que es la tumba. ¡Bendita sea la muerte! Diciembre. En el crepúsculo van muriendo las formas, se fuman, se diluyen, lentamente se borran, y el alma se sorprende de hallarse así, tan sola, en la magnificencia de esta agonía grandiosa, la agonía del sol, bajo el cielo sereno, sobre la mar sonora. Las estrellas que surgen son como un cortejo de novicias que marchan por la nave de un templo hacia el altar sin luces en el cual todo ha muerto. Un ciborio sin hostia, un sagrario sin velas, un Cristo moribundo sobre una cruz de cedro rodeada de penumbras que se hunde lentamente en el misterio. Lo nimban las divinas aureolas del silencio. ¡Oh, pobre que desfalleces! ¡Pobre corazón que desfalleces! En ti muere un crepúsculo más denso, sobre un cielo desierto, desnudo de fulgores, huérfano de luceros, en ese templo en ruinas, sobre el altar desierto, Los dioses que adoraste tristemente murieron, y sólo queda uno, que es eterno. Póstrate de rodillas y adora ese misterio, más hondo que este mar, más vasto que este cielo, más bello que ese sol ahora difunto, envuelto en la mortaja del silencio. Diciembre. Crisis del silencio. ¿Me refugio en el silencio como en las avenidas de un gran jardín enfermo, donde las rosas, unas rosas dolorosas y misteriosas, mueren de tedio? Son las rosas de mis sueños, estrellas carbonizadas caídas de los cielos del misterio. Avenidas penumbrosas, avenidas del recuerdo, donde el cuervo de Poe me devora el cerebro. Me refugio en el silencio como en una mortaja cuyos pliegues pútridos emputrecen mi alma. ¿Cómo pueblan los gusanos la mortaja del silencio? Los gusanos asquerosos que ha brotado el vientre infecto del recuerdo. ¿Cómo el aire se hace denso? ¿Cómo el aire se hace denso? Yo me asfixio en esta atmósfera y siento que me estrangulan las dos manos del silencio. Ni la sombra de un vuelo, ni el encanto de un trino sobre el ramaje yerto, el estanque dormido que ayer era de un azul tan intenso, coronado de oros caídos de los cielos, es ahora una marisma donde se pudre el cieno. En el légamo impuro y estancado, toda vegetación ha muerto, hasta las formas arácnidas de las algas ha desaparecido de esa semicongelación de todo intento. Los nenúfares tan pálidos que decoraban esta tristeza opiatizante con su olor de veneno, en su actitud equívoca de niños prematuramente perversos, ¿a dónde están? Han muerto. Los cisnes lánguidos de cuellos anfóricos y ojos enigmáticos murieron. Tristes símbolos que arrebató el crepúsculo con su belleza de íconos desnudos ante el sol. Grandeza del silencio, que todo lo has ahogado. ¿Por qué me dejas vivo? Sumido estoy en ti, sumérgeme, ahógame. En tus abismos límpidos, en donde yo viví, y que tanto amé, en el hechizo de tu misterio, suave y lánguido como un salterio, este misterio que yo canté. Diciembre. Aquella mujer de ojos grises, opiáticos, que semejan dos gotas de estaño y brillan como si fuesen de mercurio vivo, tiene la nariz dantesca, los labios delgados, la barba en punta, un perfil de águila. Sus manos tentaculares acariciaban la melena rubia de un niño que tiene al lado con el gesto indiferente y perezoso de un pulpo que tuviese prisionera una margarita profanada por su contacto. La voz de esta mujer era profunda y calmada cuando ayer me decía: «Si usted supiera mi historia, escribiría con ella una de sus mejores novelas». Y cuando así decía, su mirada parecía hacerse introspectiva y mirar muy hondo en el abismo de su propio corazón. «Parece que ha leído dos o tres libros míos, en las traducciones de Mario Turiello», y refiriéndose al Lirio Rojo añadía en voz velada que más parecía una musitación que una plática: «En esa novela que se parece extrañamente a mi vida, los caracteres son interesantes, pero no hay ninguno verdaderamente grande. Todos se pliegan al destino, especialmente ellas, unas con su mansedumbre de palomas y otras con su actitud de tigresas, todas cobardes, todas sucumben ante el monstruo». Y cuando así decía, me miraba arrogantemente con los ojos y sonreía con una sonrisa desafinadora, como si quisiera decir que yo era el monstruo. Yo sonreí también. como siempre que he encontrado la fábula en mi camino. Yo no he contradicho nunca ninguna leyenda de las mil que circulan respecto a mí, por absurdas que ellas sean. Antes bien, gozo en cultivarlas y me refugio a su sombra como en un bosque poblado de euménides, y gozo de ese halo, un poco satánico, en que esas leyendas me circulan. Yo no estaba hoy en hábito de confesor, y no hice nada por desentrañar el secreto de aquella alma que no me interesaba. Y quedamos en que un día me contaría su historia. Luego supe que es una actriz notable, recientemente divorciada y madre de ese niño, a quien ahora acaricia con un gesto ambiguo de su mano pálida, cuyos dedos semejan las patas de una araña aprisionando un insecto que se apresta a devorar. En el salón hay música. Bailan un foxtrot. El sol se hunde en el horizonte casi violentamente, como si las olas le obligasen a hacer una cabriola de tigre sobre una arena sangrienta. Los mástiles gimen como inclinándose sobre el surco que la nave deja, un largo surco de espumas corsarias. Una estrella muy blanca surge de aquel ocaso bermejo como una salomé núbil, empeñada en besar la frente del día muerto, cual si fuese la cabeza del bautista degollado. Diciembre. Otro día, otra aurora, otro sol, sobre otros cielos, preludios de otra angustia, de otro ocaso y de otra noche, monotonía del vivir y del pensar, monotonía del taciturno mar, hecho de acero, y mi mano incierta trazando símbolos gráficos en este breviario del hastío, que es el diario de un hombre sobre el mar. Hablo de un hombre, es la expresión intelectual de la palabra. No hablo de un sportman, es la expresión animal de ella. Los sportman se divierten enormemente aquí. A ese respecto, el buque se diría un estadio ambulante, un circo en viaje. Las mujeres muestran por este una pasión afrentosa. Es una válvula para el escape de sus lascivias y abusan de ella como de un instrumento de deleitación. Es preciso ver cómo les brillan los ojos y cómo les tiemblan los labios ante las semidesnudeces de los jóvenes y las actitudes olímpicas que ensayan. Se ve que los detallan mentalmente y que algunas hacen el descubrimiento de Mr. Mountjoy en Le Goste de Mederich, cuando detallando a Sir Willoughby observa que, malgré horrible costumbre masculin, moderne, hombre, quil, ha de la jambe. Y las damas, según el decir de Mr. Mountjoy, tienen siempre sous les yeux, la jambe du bras en valier, cachesla, si vous voulez, habilez-la, una costumbre de décané, pour les dames, qui saben regarder, ella es la, si on ne le voit pas, on la devine. Y con un traje de sport, el más fácil que como cualquiera otro, más que adivinar, contemplar la estructura de las piernas de un caballero. Y esto se ve bien en la manera como las damas deportistas, sport woman, miran los caballeros con ojos incendiados, con los cuales asoman todas las ansias y brillan todos los deseos. Y ellos se dejan contemplar con malicias de juglar. Y esa inconsciencia cruel de los hombres de circo, habituados a mostrarse medio desnudos a las miradas ajenas, felices de ser devorados por los ojos de la histeria femenil, cuyos homenajes reciben con la inerte insolencia de un dios de mármol. Los gritos de este estadio flotante se mezclan a los acordes delicados y deliciosos de una pequeña orquesta que toca en el salón. La música del mar es doblemente divina, aún más divina que la música del mar. Los ojos de las olas, coreando una serenata de Schubert, un Lieder de César Franck, o una de esas cabalgatas desesperadas de armonía que son las fantasías de Mussorgsky. Producen una impresión más grandiosa que el Stabat de Palestrina, entonado por los cantores de Capilla Sixtina, y el Requiem de Mozart, cantado por un solista en el vetusto coro de Saint-Gervais. El mar lo engrandece todo, lo desmesura hasta la exaltitud. Hay algo de místico, es decir, de misterioso en las voces del mar, algo como si fuese un enorme Bayreuth en el cual el alma inabarcable de Wagner ensaya perpetuamente un dúo de Tristán a los coros triunfadores de Parsifal. La música del mar es de una belleza dolorosa como la belleza de una madre muerta. Produce un deslumbramiento triste como el de una puerta infinita de soles, y hace en el corazón algo como estremecimientos en los follajes muertos, cayendo lentamente sobre el moaré de las aguas estancadas, muertas también. Y llenas de músicas silentes, aquella de que habló Beato Juan de la Cruz, la música callada, la soledad sonora, esa música, que extinto el sonido de los violines del salón, suena en mi alma y hace sonora mi soledad. Diciembre. Artista, consciente, magnífico, superior, hombre de vuelo y de serenidad, de alas de águila y garras de león, hecho para trazar el vuelo cabrilleante de las más altas y audaces fantasías como para fijar las líneas inmóviles y serenas de la verdad. Caballero de la pluma y príncipe del pincel, Cesare Scaravello, pintor italiano que acaba de hacer una exposición de sus cuadros en Milán, regresa al Uruguay. Su gran sueño tenaz de belleza ha sido triunfador porque ha sido reconocido. El triunfo, que en arte es casi siempre la coronación de los mediocres en esta vez, ha roto la norma de sus códigos y ha coronado un hombre de genio. Y Cesare Scaravello regresa vencedor en su patria, hacia esta otra patria de sus victorias que es el Uruguay. Su galería de retratos fue el Eto de la exposición de Milán, porque esa es su especialidad, el retrato. Como Whistler, como Manet, como Renoir, culmina en él. Y no se ignore las otras formas de la pintura. Las conoce todas y todas las domina, pero ha querido especializarse en el retrato, como otros en el paisaje, a la Millet o Locorot, en la estampa de Henri Ribéry, en la pintura épica como David, o en los grandes frescos murales como Pubis de Chavane. Él es retratista por opción y por inspiración, por vocación irresistible, es el psicólogo del pincel. El pincel es en sus manos lo que el escalpelo era en las manos de Pean, o el forcet en las manos de Potain. Él estudia, analiza y extrae el alma de su sujet y la fija en sus lienzos admirables. El pintor retratista tiene que ser un psicólogo, un revelador de almas, y él lo es. Un retrato es una exploración o lo inconsciente para fijar la fisonomía de un alma en las fracciones de un rostro y dejarla allí revelada palpitante al personal emoción. No hay nada incomprensible para un artista verdadero, porque el artista verdadero tiene el don de la adivinación más que el de la comprensión. Adivinar el alma en el fondo de un ser, hundirse en ese ser como un buzo en el mar, extraer esa alma para dejarla flotando en la superficie de ese algo tan conmovido y tan voluble, que es un rostro. He ahí lo que constituye el genio de un pintor de retratos. La forma de sí puede llegar a la perfección, pero no resuelve el problema psicológico en el retrato. Es la expresión lo que da vida a la creación. Reflejar la vida psíquica es el gesto de la vida física. romper la máscara del cuerpo y hacer aparecer el rostro del alma. Toda vida es un misterio. Ir a la revelación de ese misterio es el deber del pintor de retratos, que debe ser un pintor de almas. Ese César Escarabelo y ese exquisito artista ha querido hacer un retrato mío. Me ha pedido una hora de pose y se la he dado. Mi elegante fealdad de que habló alguien ha sido fielmente reproducida. Ad majorem Dei gloria. Día de mi canonización habrá ya un modelo fiel para mi efigie. Bella suerte, de la cual carecieron muchos otros santos que me han precedido en el camino de los altares, que no es sino una etapa en el camino del cielo, al cual me encamino rectamente por este camino de virtud que es mi vida. El deseo de oír el orfeón celeste me devora. Siento que principio a convertirme en ángel, y siento un gran comezón en los hombros. Sin duda empiezan a nacerme almas. Diciembre. Yo la vi. Pasó cerca de mí, vaciló, se acercó y me dijo así: Maestro, yo amo mucho sus rosas de la tarde, y aunque tarde, le vengo a traer a usted estas rosas. Y me extendió un ramo magnífico de ellas, algo ajadas pero aún muy bellas. Eran aquellas compradas la víspera en Dakar. Siguiendo el gesto romántico, había en sus ojos algo como una súplica. Temí hablar. El viejo solitario la imponía. Ante una sonrisa mía, se animó su rostro extraordinario y me extendió tímidamente una tarjeta postal. Temblaba en el aire, su mano filial. ¿Temía un desaire? ¿Quería que escribiera algo en esa tarjeta? Yo no soy un poeta, le dije. Mirándola en los ojos paternalmente, hubo sonrojos sobre su frente, donde la cabellera de oro luciente hacía como la sombra de una cimera. Escriba una cosa cualquiera, basta que sea suya, me dijo, con una voz en cuya entonación se notaba una verdadera y noble emoción. Prometí, y la vi alejarse, perderse, esfumarse entre los resplandores de un sol tardo, dejando en pos de sí un perfume de nardo. Leo la cartulina, tiene su nombre escrito Catalina. No es ya una niña, se adivina que está en la edad terrible del tramonto, pero es bella, aún muy bella, con el fulgor sereno de una estrella que se hunde tras el miraje azul del Helesponto y embellece el cielo en que declina, belleza crepuscular, suave y divina. Es fascinadora. La luz de este opulento crepúsculo esperal, fascinación absolutamente sensual, como la que debe sentir un león al olfatear el olor de la hembra, oculta en la maleza. Fascinación hecha de ardor y de tristeza, como toda voluptuosidad. Atractivo de todo lo que va a fenecer, encanto triste y sombrío del último rastro de un astro, deliciosa mujer, imperial, imponente, en su gracia muriente y lilial. Obra de José María Vargas Vila, Mi viaje a la Argentina.